Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 20. Hechos 18 a 20. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 20 sobre Hechos capítulos 18 al 20. Recuerde que Pablo dividió la sinagoga en Corinto como también dividirá la sinagoga en Efeso en el próximo capítulo. Eso significa que la comunidad estaba dividida. Algunas personas le creyeron y otras no. Pero los que no lo hicieron, eventualmente se dieron cuenta de que no había otra manera de deshacerse de él. Entonces lo llevaron ante Galión, el nuevo procónsul de Acaya, y lo acusaron de hacer cosas y hablar contra la ley. Ahora, técnicamente, su opinión era que lo estaba haciendo en contra de su ley. Es posible que lo hayan redactado de manera ambigua para que pareciera que iba en contra de la ley romana. Pero en cualquier caso, es posible que quisieran que se le disociara de la comunidad judía si eso era justo contra su ley. Si se pudiera argumentar que el cristianismo, si el movimiento cristiano, no era judío, entonces ya no tendría el mismo tipo de protección bajo la ley romana. El judaísmo no era técnicamente lo que algunas personas han llamado una religión lícita. Es decir, técnicamente no era lo que se llama una religión legal. Pero debido a su antigüedad, se la consideraba una religión respetable y de buena reputación. Si se considerara que el movimiento cristiano está disociado de él, sería muy difícil ya que se basa enteramente en las mismas escrituras que el judaísmo. Pero si se pudiera argumentar que se trataba de una religión diferente, entonces podría verse como un nuevo culto y, por tanto, una amenaza para la estabilidad del Imperio Romano. Entonces en Tesalónica había cargos de maestas, traición, y ahora es un tipo diferente de estrategia legal. Pablo afirmó que el movimiento cristiano era el verdadero judaísmo, el verdadero cumplimiento de lo que hablaron los profetas bíblicos. Galileo la consideraba una secta judía, en contraste con la forma en que se la acusaba de estar disociada del judaísmo y contraria a su ley. Y dijo que se supone que esto es una cuestión judía interna. Los judíos, al igual que otros grupos de extranjeros residentes en las ciudades, eran considerados su propia comunidad donde podían juzgar sus propios asuntos internos. Pero cuando se trataba de la ley romana, era entonces cuando los romanos intervenían. Entonces, dijo, ustedes mismos tienen que ocuparse de esto. Este no es asunto mío. Entonces, en este caso, no es como Pilato, quien fue influenciado en Lucas capítulo 23. Más bien, este es un caso en el que en realidad se siguen la ley y la justicia romanas en lugar de cuestiones políticas. Y eso puede deberse en parte a que la comunidad judía no tenía tanta fuerza política en Corinto. También puede deberse a que a Galileo no le agradaba la comunidad judía y ciertamente tenía un precedente dentro de Roma debido a la expulsión de Claudio. Entonces, en 6 y 14, los judíos condenados por los tribunales judíos siempre podían apelar a Roma. Pero en este caso, la decisión de Galión es que no se trataba simplemente de una cuestión judía. Esto no era algo que pudiera llevarse más allá de eso. La decisión de Galileo, a diferencia de la decisión local de los politarcas en Tesalónica o en algún otro lugar, la decisión de Galileo no sería meramente local porque él era el gobernador. Y esto sentaría el precedente más importante en las cortes romanas hasta la época de Nerón. Y Nerón, después de la época de Nerón, Nerón no tenía muy buena reputación. Pero desafortunadamente sentó algunos precedentes que provocaron persecución. Hechos 18 versículos 16 y 17. ¿Qué pasa con los acusadores de Pablo? Parece que los derrotan ellos en lugar de Paul. Domiciano castigó a los propios acusadores de Josefo, los acusadores judíos de Josefo. Un emperador ejecutó a unos samaritanos que habían presentado cargos contra líderes judíos. Los griegos eran notablemente antijudíos y antisemitas, aunque menos que los griegos de Alejandría, si lees sobre Flaccus y demás. Pero existe otra posibilidad. Quizás la comunidad judía estaba ejerciendo la disciplina de la sinagoga contra su propio líder. Cualquiera sea el caso, Sóstenes es golpeado, ya sea por una turba enojada de griegos que el gobernador simplemente ignora, o por miembros de la comunidad de la sinagoga que golpean a su propio líder por involucrarlos en esto. Sin embargo, es interesante que el nombre del líder, que no es un nombre realmente común, Sóstenes, aparezca en una de las cartas de Pablo como coautor de la carta a los corintios. Y así, sugiere que se convirtió en creyente. O ya era creyente en ese momento o se convirtió en uno. Y Luke realmente no explica exactamente cuáles son los detalles de lo que sucede aquí. Capítulo 18, versículo 24 hasta el capítulo 19 y versículo 7. Y aquí voy a estar acelerando. Aquí se contrasta a Apolos con otros seguidores de Juan. A Apolos se le enseñan más plenamente los caminos de Jesús. Y luego va de Efeso a Corinto y debate públicamente allí y es un muy buen polemista público, muy buen orador público, como también se ve en 1 Corintios. ¿Por qué Apolos no se rebautiza después de haber enseñado más acerca de Jesús de la misma manera que se rebautizan los otros seguidores de Juan en 19, 1 al 7? Bueno, es porque ellos eran bautistas y él era anglicano. No, solo estoy bromeando. Es porque en el 6 y 25, bueno, esto es lo que pienso. A las 6 y 25 estaba entusiasmado en el espíritu. Podría traducirse y los comentaristas están divididos al respecto. Lo que podría significar que estaba entusiasmado en su propio espíritu. Pero dado el uso normal de Lucas e incluso dado el uso ligeramente paralelo en Romanos capítulo 12, creo que probablemente significa que estaba entusiasmado en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces ya había recibido el Espíritu. Quizás no sabía mucho acerca de Jesús, pero sabía lo suficiente y había recibido el Espíritu. En el caso de estos otros seguidores de Juan, ambos habían recibido el bautismo de Juan. Dijeron en el capítulo 19, 2, ni siquiera hemos oído si el Espíritu Santo existe. Es decir, si el Espíritu Santo ya está disponible. Quiero decir, si sabían algo sobre el judaísmo, sabían que había una Ruajacodes, un Espíritu Santo. Y como discípulos de Juan, al menos habrían conocido la profecía de Juan sobre el bautismo venidero en el Espíritu Santo. Pero aparentemente no sabían que había venido el Espíritu Bautista. Entonces Pablo les explica eso. En su caso, todavía no han recibido el Espíritu hasta que Pablo los bautiza. Les impone las manos y luego reciben el Espíritu. El bautismo de Juan contó retroactivamente para Apolos porque él ya tenía el Espíritu. Entonces, él no necesitaba ser rebautizado, pero ellos no y así. Tuvieron que pasar del bautismo de Juan al bautismo más específicamente cristiano. Y luego, cuando fueron llenos del Espíritu, una y otra vez, había muchos lugares de agua en Efeso. Pero fueron llenos del Espíritu. Y Pablo les impuso las manos, y hablaban en lenguas y profetizaban. Una vez más, este énfasis en el hablar inspirado y empoderado por el Espíritu, que ahora serían bienvenidos a unirse a la misión incluso tan pronto después. Ahora bien, hay una división de pensamiento. Algunas personas piensan que estos discípulos que recién conocieron el bautismo de Juan eran discípulos cristianos, y otras piensan que eran solo discípulos de Juan. Y está dividido. Creo que una ligera mayoría de nosotros pensamos que eran discípulos de Juan y que aún no se habían convertido. Pero ese es otro tema de debate. Entonces, estoy acelerando el resto de Hechos y avanzando hacia Hechos 19. Versículo 9, la escuela de Tirannus. Algunas personas piensan que la chola aquí podría ser una sala gremial que lleva el nombre de su patrón. Es una posibilidad, pero creo que la mayoría de los académicos piensan, incluido el académico que propuso originalmente que la mayoría de los académicos piensan que era una sala de conferencias. Y la sala de conferencias recibió el nombre de Tirannus. Tirannus pudo haber sido el propietario, el terrateniente, o podría haber sido el conferenciante. Y Tirannus probablemente sea un apodo. Aparece algunas otras veces en Efeso, pero probablemente sea un apodo, lo que probablemente significa que este tipo era un verdadero tirano. Si era profesor, era como uno de esos profesores a los que es mejor que trabajes duro si vas a aceptar a ese profesor, ¿verdad? De todos modos, probablemente dadas las formas normales de hacer las cosas en Jonia, que incluían a Efeso, probablemente terminó con el salón o quienquiera que lo usara lo hizo antes de las 11 de la mañana. Ahí fue cuando terminó la vida pública en las ciudades jónicas. Probablemente Paul hacía su trabajo manual hasta las 11 de la mañana y luego usaba la escuela por las tardes. Y así sucesivamente. La gente normalmente hacía una pausa alrededor del mediodía para descansar, dormir, simplemente tomar una pequeña siesta, comer o, a veces, ambas cosas. Por eso es que en Hechos 26, cuando ves que Pablo viajaba al mediodía, significa que consideraba su misión bastante urgente. Bueno, aquí Pablo es un modelo de maestro lleno del Espíritu. Él enseña. Utiliza los espacios para la enseñanza que ya estaban disponibles en su cultura. Habla como un conferenciante, como algo así como un filósofo cristiano, porque la gente venía y escuchaba a los filósofos. Entonces, tendría sus propios estudiantes, y luego otras personas podrían entrar y escuchar si quisieran, y probablemente lo hicieron. Y esto estaba impactando a toda la región. Estaba impactando directamente a Éfeso, pero también algunas personas salían de Éfeso. La palabra del Señor se estaba difundiendo por aquella región, por toda la provincia romana de Asia, que era una de las provincias más ricas del Imperio Romano. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, en la provincia romana de Asia. Y así leemos que también por medio de él se realizaban milagros. Fue enseñar. También fue un ministerio de milagros. Y aquí parece llegar al mismo nivel que tenías en Hechos 5. Por eso, por los milagros que están ocurriendo y los exorcismos que están ocurriendo, algunos exorcistas judíos deciden, bueno, imitémoslo. Hagamos lo que él hizo. Las técnicas de exorcismo judío se usaban a menudo como una raíz apestosa o algún tipo de olor realmente desagradable para amordazar al demonio y hacer que huyera. Tienes eso en Tobit. También lo tienes atestiguado en Josefo, Antigüedades 8, creo. Además, las técnicas de exorcismo judío utilizaban la invocación de nombres. Entonces, por ejemplo, alguien en Antigüedades 8 usa el anillo mágico de Salomón y está expulsando espíritus supuestamente en él. Nombre de Salomón. Los primeros cristianos expulsaban espíritus en el nombre de Jesús. Pero lo que eso significaba es que estaban autorizados por Jesús. Alguien que no está realmente autorizado por Jesús realmente no tiene esa autoridad. Realmente no tiene la capacidad de usar ese nombre. Pablo fue un discípulo de Jesús. No soy uno de los discípulos originales. Estoy usando discípulo en el sentido en que se usa en Hechos para el movimiento de los seguidores de Jesús. Pero los siete hijos de Esteban no lo fueron. Ceba era un nombre latino. Y se dice que es un sumo sacerdote judío. Josefo usó los sumos sacerdotes o los principales sacerdotes, archiarios en plural. Pero aquí surge la pregunta de si esta persona pertenecía generalmente a una familia sacerdotal, aristocrática o simplemente se decía que era así. Fue solo una afirmación que hizo para reclutar a más personas para hacer uso de sus seguidores o tal vez eran sus hijos literales. Podría entenderse de cualquier manera. Pero si te hace pensar en Lucas capítulo 11, donde Jesús dice, ¿por quién los echan fuera vuestros propios hijos? Y en ese caso, dice Jesús, no los expulsaré por Belcebú. En esta narrativa, sus hijos no logran expulsarlos. De hecho, la ironía es que no es el demonio el que es expulsado. Son los exorcistas los que son expulsados. En cualquier caso, el sincretismo era común en la magia judía, donde mezclaba la magia tradicional con los intentos de utilizar el nombre supremo del Dios supremo. Algunas otras personas también intentaron hacer lo mismo, pensando que podrían aprender de las prácticas mágicas judías. Una vez más, no se trata de la mayoría del pueblo judío, sino solo de una minoría que practicaba la magia, pero que se encontraban entre los más elogiados en la antigüedad. Bueno, nos hemos encontrado con esto varias veces en Hechos. Quiero decir, te has encontrado con Simón el hechicero, Hechos capítulo 8, en Samaria, no judío, pero algo parecido a eso. Nos hemos encontrado con Elimasbar Jesús en Hechos capítulo 13. Y ahora tenemos a estos exorcistas judíos que también están haciendo cosas que el judaísmo dominante, al menos en Judea y Galilea, no habría aprobado. Y el punto parece ser, mira, quieres quejarte de nosotros, los seguidores de Jesús, que hacemos milagros. ¿Por qué no te quejas de esta gente? Porque en realidad estamos siguiendo las Escrituras. No seguimos este tipo de prácticas. Pero en cualquier caso, los exorcismos siguieron siendo habituales. Sin embargo, los exorcismos en el nombre de Jesús por parte de los seguidores de Jesús fueron tan efectivos, en comparación con otros intentos de exorcismos, que hasta el siglo IV, la principal causa de conversión al cristianismo eran los exorcismos y las curaciones. Ahora, este uso de un nombre para expulsar demonios, están tratando de usar el nombre de Jesús para expulsar estos espíritus, y no tienen éxito porque el demonio le habla al hombre y le dice, «Conozco a Jesús. He oído hablar de Paul, pero ¿quién eres tú?» En otras palabras, no estás autorizado a utilizar este nombre. y él podría decirlo. Y saltó sobre ellos y al parecer les arrancó la ropa a un par de ellos, dejándolos desnudados vergonzosamente y huyeron. Quizás también recuerdes lo que dijo Jesús acerca de cómo está expulsando demonios y que esta generación es como invitarlos a regresar 7 veces más. Entonces los expulsa. Y la palabra que se difundió en el nombre del Señor Jesús fue glorificada porque la gente se dio cuenta de que el nombre del Señor Jesús no era como el nombre de un espíritu superior para controlar a un espíritu inferior. El nombre del Señor Jesús no fue una fórmula mágica. El nombre del Señor Jesús fue autorización para sus verdaderos seguidores. Y puede ser por eso que cuando Pablo luego escribe a Efeso, hay división entre los eruditos. Pero yo estoy entre los que piensan que Pablo escribió la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 1, él le escribe a la gente. Probablemente no fue solo Efeso, sino también el área alrededor de Efeso. Pero ciertamente Efeso fue una de las ciudades a las que se dirigió particularmente dentro del contexto de la provincia romana de Asia. Se dirige a personas que a menudo provienen de un entorno ocultista. Tienen miedo de estos poderes espirituales. Y Pablo les recuerda que Cristo ha sido exaltado sobre todo principado y potestad. Sobre todo principado y autoridad, dice, y todo nombre que se nombra, todo nombre que se invoca, el nombre de Jesús es más alto. Y es por eso que puede continuar diciendo que hemos sido entronizados con Cristo en lugares celestiales que están muy por encima de estos poderes. No tenemos nada que temer de estos poderes espirituales. Bueno, como resultado de esto, muchas personas reunieron sus libros de magia que usaban para tratar de manipular espíritus y demás. Y dice que confesaron sus prácticas. Bueno, algunos eruditos han notado que, aunque la redacción no tiene por qué significar esto, probablemente incluya la divulgación de sus hechizos porque la redacción ciertamente podría incluir eso en fuentes antiguas. Divulgar hechizos, privar a los hechizos mágicos de su poder. Esa era al menos la creencia. Entonces se juntan con sus libros mágicos y los queman. Pues bien, en la antigüedad se solía utilizar la quema de libros para repudiar su contenido. Entonces, esta es una forma en que la gente dice, no queremos tener nada que ver más con esto. Estamos siguiendo el verdadero camino. Entonces, el impacto de Pablo en Efeso fue enorme. Estaba impactando a toda la comunidad. La cantidad de libros quemados, públicamente, fue de 50.000 dracmas o aproximadamente 50.000 días de salario para un trabajador agrario medio. Se quemaron muchos libros mágicos. Y probablemente generó una gran escena pública. Algunas personas argumentan que en realidad no se trata de libros, sino de Ephesia Grammata. Se trataba de hechizos o contrahechizos de papiros mágicos enrollados en pequeños cilindros o relicarios que se llevaban alrededor del cuello o en otros lugares como amuletos. Ephesia Grammata. El término ha sido asociado a menudo por muchos eruditos con fórmulas mágicas que podrían usarse de esta manera. Entonces, ya sean pequeños pedazos de papiro o papiros mágicos o si son algo un poco más grande. De cualquier manera, la gente está repudiando el contenido de esto. Pero el gran conflicto acaba viniendo de la religión local. En este caso, no tanto del sacerdote a la religión local, sino por razones económicas, porque está afectando los negocios de la gente. Artemisa de Efeso, versículos 24 al 27. Algunos han sugerido, debido a los apéndices bulbosos de sus pechos y las estatuas, que Artemisa de Efeso era una diosa de la fertilidad. Algunos la contrastan con la casta Artemisa griega de Efeso. Han sugerido que los apéndices bulbosos significan que tiene muchísimos senos o que son una especie de óvulos de fertilidad o algo que significa fertilidad. Sin embargo, también hay una estatua de Zeus con algo como esto, lo que sugiere que puede que no haya sido eso. Me gusta el chiste de que tal vez solo necesitaba un dermatólogo. Pero en cualquier caso, en las fuentes literarias, ella sigue siendo la virgen cazadora. Ella no es una diosa de la fertilidad en absoluto. Y todas las fuentes que tenemos que podrían interpretar la obra de arte de la antigüedad sugieren que no. Ella no es la diosa madre del interior de Anatolia. Ella es simplemente Artemisa, básicamente la Artemisa griega, pero de una manera famosa en Efeso. En el versículo 35, el secretario municipal habla de la estatua de Artemisa como una estatua que cayó del cielo. Algunos han sugerido que tal vez sea un meteorito. Pero hay muchas estatuas que se decía que habían caído del cielo en la antigüedad, y esas no eran meteoritos. Muchas de estas supuestas estatuas del cielo fueron simplemente talladas por personas. Entonces, este podría haber sido el mismo también. Y además, es interesante que en Éfeso, aunque hay muchas estatuas que se dice que cayeron del cielo, no leemos sobre esto en ningún otro lugar. Entonces el secretario de la ciudad dice, al ver que estas cosas son innegables, y la audiencia de Lux se ríe, ja, ja, estas cosas son muy negables. Pero en cualquier caso, su estatua era bien conocida. Había muchas estatuas en miniatura que se hicieron para imitar las estatuas grandes. Su templo estaba entre las siete maravillas del mundo antiguo. No era tan grande como el templo de Jerusalén, pero había muchos prejuicios antijudíos porque creían en un solo Dios. Entonces, este hizo las siete maravillas y el templo de Jerusalén no a menudo se ha calculado, dependiendo de lo que se calcule en él, la base completa o el templo propiamente dicho. Pero a menudo se ha calculado en 420 pies por 230 pies. Eso es 130 metros por 70 metros. Es aproximadamente cuatro veces más grande que el famoso templo de Atenas para Atenas, el Partenón. Entonces, este es un templo enorme. No fue en la ciudad propiamente dicha. Había una ruta que se podía tomar, una ruta sagrada que conducía al costado del templo, aproximadamente a una milla y media o 2,4 kilómetros al noreste de la ciudad. Tenían un mes especial dedicado a Artemisa y festivales especiales dedicados a Artemisa, incluido su nacimiento, su supuesta fecha de nacimiento, etc. Y esta es Artemisa de Éfeso, a quien adora toda Asia y el mundo, 7 y 27. Bueno, aunque Artemisa, la Artemisa griega, era adorada en todo el mundo. La versión específicamente efesia de Artemisa en realidad también era adorada en todo el mundo. Hay más de 30 lugares en el mundo conocido, lugares que conocemos, donde específicamente se adoraba a la Artemisa de Éfeso y no solo a Artemisa en general. Los misioneros difundieron el culto. Ahora bien, a menudo estos eran comerciantes y simplemente tenían sueños o algo así de Artemisa y iban y lo difundían. Pero los judíos de todo el Imperio Romano sabían acerca de Artemisa de Éfeso. Esta era una deidad muy conocida. Pero lo que realmente provoca los disturbios tiene que ver con la economía y las cuestiones económicas. Aquí Demetrio reúne a sus compañeros artesanos. Luke lo retrata como un demagogo. Los demagogos en la literatura antigua eran muy mal vistos, especialmente en el Imperio Romano, cuando las personas que incitaban a las turbas, las personas que provocaban disturbios podían ser procesadas por sedición. Demetrio aquí habla como un demagogo. La retórica de su discurso es muy populista, lo que fue muy despreciado por los oradores de la antigüedad. Pero él era un fabricante de altares de plata. Ahora muchos de los santuarios que los arqueólogos han encontrado son de terracota, santuarios de recuerdo de Artemisa. Es decir, fueron modelados según el verdadero santuario de Artemisa como una especie de recuerdo que los turistas podían llevar consigo y los peregrinos. Pero la plata era más prestigiosa. Entonces, entre los creadores de santuarios, él se encuentra entre los creadores de santuarios de élite. Pero sigue siendo un trabajador. Puede que sea un platero, que se encontraba entre las clases de artesanos más respetadas, pero sigue siendo un artesano. Entonces, él no es parte de la élite per se. Cuando habla de oficios similares, es posible que se tratara de otros involucrados en la construcción de santuarios. Es posible que hayan sido otros los involucrados en la fabricación, pueden haber sido otros los orfebres. Tenemos muchas estatuillas de Artemisa de la antigüedad en oro y plata. Además de santuarios, también tenemos estatuillas de 1,4 a 3,2 kilogramos. Bueno, las cuestiones económicas podrían causar mucha inestabilidad. Incluso en Roma, donde importaban grandes cantidades de cereales, los niños de Egipto, donde se cultivaba una gran cantidad de cereales, a menudo pasaban hambre. Incluso en Roma, donde intentaron mantener a todos contentos y mantener las cosas estables, especialmente en el corazón del imperio, a veces hubo disturbios por cereales. Bueno, aquí la economía está involucrada. Su sustento está relacionado con la fabricación de estos santuarios de plata. Y también conocemos otros ejemplos de problemas en Éfeso debido a problemas económicos en este momento. De hecho, hubo algunas personas que se apropiaron indebidamente de algunos fondos del templo de Artemisa, que poseía enormes propiedades. Y esto se convirtió en un gran escándalo apenas unos años antes de los hechos aquí narrados. Entonces todo encaja bastante bien con lo que tenemos aquí. Y encaja con lo que sabemos de la antigüedad. Se ajusta a lo que sabemos de otras partes del mundo. Hechos capítulo 16, ¿recuerdas por qué fueron arrestados y golpeados Pablo y Silas? Porque se metieron con la economía de alguien que hablaba según el espíritu de los pitonistas. Se metieron con la economía de la religión pagana. Y eso es cierto aquí. Ha sucedido en varios otros lugares. Y saltó sobre ellos y al parecer les arrancó la ropa a un par de ellos, dejándolos desnudados vergonzosamente y huyeron. Sucedió una vez que trabajaba en una misión de calle donde trabajábamos con gente de la calle y ayudábamos a la gente de la calle y les alimentábamos, etc. Y en una zona donde estábamos, había un lugar que trataba mucho de prácticas sexuales que están prohibidas en la Biblia. Y se quejaban de que estábamos demasiado cerca de ellos y, por lo tanto, interferíamos con sus clientes y sus negocios. Y entonces, debido a su influencia económica y porque estábamos ayudando a la gente de forma gratuita, nos vimos obligados a trasladarnos a otro lugar de la ciudad. Entonces, cosas como esta suceden. Bueno, la gente era muy leal a Artemisa de Éfeso. Quiero decir, esto era parte de su lealtad cívica. La lealtad cívica era una gran cosa en aquel entonces. Era como el nacionalismo. Y los disturbios se propagarían fácilmente cuando se tocara algo como el patriotismo. Especialmente dada la estructura pública y unida de la antigua sociedad urbana, la noticia se extendió rápidamente. Los gremios comerciales eran un lugar al que podían viajar rápidamente. Y la multitud acaba en el teatro. Ahora bien, hay dos lugares que se han sugerido en base a los restos que se han encontrado de donde pudo haber estado Demetrius, o donde pudo haber estado el gremio al que se dirigía. Uno está en la calle Arcadius o lo que luego se conoció como calle Arcadius, que es la calle que va directamente desde el puerto hasta el teatro. El otro está un poco más cerca del mercado, que también está justo al lado del teatro. En cualquier caso, no tenían que ir muy lejos mientras estaban agitados. El mercado estaba justo al lado del teatro. Estaría lleno de gente. Entonces, si vas al mercado y empiezas a gritar estas cosas, puedes provocar un disturbio muy rápidamente. Y al teatro, podían entrar muy rápidamente. El teatro era enorme. Se podía ver desde el puerto. De hecho, todavía se puede ver desde donde estaba el puerto. Todavía puedes verlo desde allí hoy. Tenía una capacidad para más de 20.000 asientos. A veces hemos dicho 25.000, pero en realidad eso fue después de cierta expansión a finales del primer siglo. Entonces, en este punto, es posible que todavía no fueran 25.000, sino más de 20.000, lo que sugiere que la población de Éfeso puede haber sido alrededor de 200.000 en ese momento. Pero estaba justo al lado de un mercado abarrotado. El teatro se utilizaba para asambleas cívicas. Asambleas cívicas regulares que se reunían en horarios regulares y, a veces, asambleas cívicas irregulares donde alguien podía simplemente convocar una reunión. Y parece que algunas personas se apresuran hacia el teatro de Éfeso. Sabemos mucho sobre Éfeso por las inscripciones efesias, que se han publicado en una gran cantidad de volúmenes de inscripciones efesias. Pero aparentemente algunas de las personas que entran corriendo al teatro piensan que se trata de una asamblea irregular que ha sido convocada para tratar un tema. No tienen idea. Es solo una turba. No saben lo que está pasando. Al igual que en Hechos capítulo 21 durante el motín, tienes diferentes opiniones sobre lo que está pasando. Eso es a veces lo que sucede cuando hay un motín. Algunas personas están allí y no comprenden los verdaderos problemas que hay detrás de esto. Los asiáticos en el versículo 31. Los discípulos de Pablo no querían que él entrara al teatro y especialmente los asiáticos no querían que él entrara. Demetrio no había podido encontrar a Pablo, pero habían apresado a un par de compañeros de Pablo. Y los arrastró al teatro para acusarlos. Los asiarcas eran, muchos de ellos, sacerdotes del culto imperial en Asia. No es que los asiarcas lo fueran automáticamente, pero fueron tomados del mismo grupo, la misma gente de élite que a menudo hacía importantes donaciones, etc. El culto al emperador era un tema importante en Éfeso. Había sido un problema importante desde Augusto. Allí, en Éfeso, construyeron el primer templo imperial en Asia Menor. Bueno, ¿por qué estos asiáticos eran amigos de Pablo? Amigos podían significar cosas diferentes en la antigüedad. Tenías amigos que eran compañeros. Normalmente el ideal griego era compartir confidencias. Incluso podrían dar su vida unos por otros o estar dispuestos a morir unos con otros. Compartiste todas las cosas en común. Ese era el ideal griego. Pero también llegó a ser un eufemismo, particularmente en la cultura romana, pero también en la cultura griega, para patrones y clientes, para benefactores en el mundo griego y sus dependientes. Bueno, los asiarcas. Parte de la forma en que obtuvieron honores y se les dedicaron inscripciones fue su donación a obras públicas. Pero también podrían ser lo que a veces hoy llamamos mecenas de las artes o mecenas de la educación. Patrocinaron cosas para el bien público. Bueno, aquí está Pablo. Es un profesor popular. ¿Qué mejor manera de obtener honores que ayudar a patrocinar a este maestro popular que es muy querido? Tiene una gran reputación. Se están produciendo milagros. Oye, estamos en esto y tenemos el honor de patrocinarlo. Bueno, ¿qué pasa si de repente hay un escándalo sobre él? ¿No quieres que te asocien con él? O si sabes que se trata de un falso escándalo, al menos querrás trabajar entre bastidores. ¿Quieres que esté lo menos asociado posible con Paul? Entonces, ya conoces este disturbio que está ocurriendo. Dices, está bien, nos encargaremos de esto detrás de escena. Paul, por favor no entres ahí. Ahora, sabemos que a Pablo le gustaba ir a predicar incluso en caso de peligro. En Hechos capítulo 21, hay un motín en el templo. Los romanos lo sacan y él quiere hablar con el pueblo, aunque eso reinicia el motín. Aquí no lo hace porque aquí, bueno, ya sabes, estos asiarcas se han arriesgado por él. Les debe algo en términos de estructura social. Y entonces, para evitarles vergüenza, probablemente, él no entra cuando los asiarcas le piden en el versículo 31 que no entre. Pero piense en esto. Aquí había personas que eran líderes de la sociedad pagana. Sin duda, no eran cristianos. Bueno, tal vez uno o dos de ellos se hicieron cristianos, aunque uno pensaría que a Lucas le gustaría mencionarlo si lo supiera como lo hizo con Sergio Paulo. Pero piensa en cómo se relacionaba Pablo con la gente. Pablo predicó el monoteísmo. Por eso lo denuncia Demetrio, por estar predicando contra Artemisa de Éfeso. Bueno, aparentemente no estaba predicando contra ningún dios en particular. Él simplemente estaba predicando que había un Dios verdadero y por lo tanto, no se debía seguir a otros. Pero no estaba hablando particularmente en contra de Artemisa de Éfeso. Pero en cualquier caso, para ser monoteísta, hace un buen trabajo al relacionarse con personas que no están de acuerdo con él. Y ese es un buen modelo para nosotros en sociedades que no son completamente cristianas, lo que significa prácticamente en todas las sociedades, porque en ninguna sociedad todos siguen realmente a Jesús. Aquí nos da un modelo no para ser separatistas, sino para integrarnos con la cultura y alcanzar la cultura. Ahora, lo que tenemos en Apocalipsis es un poco diferente. Lo que tienes en Juan 3 y 18 al 25, hablando de que el mundo te odia, es un poco diferente porque abordan un tipo diferente de situación social. Cuando estás en persecución, cuando estás siendo perseguido, bueno, las líneas están más claras. Y esto también lo vemos con Jesús. Quiero decir, Jesús está dispuesto a comer con los recaudadores de impuestos y los pecadores. ¿Pero qué hace cuando come con publicanos y pecadores? Bueno, siempre que escuchamos lo que está haciendo, dice que lo escuchaban con gusto. Estaba compartiendo con ellos las buenas nuevas del reino. Entonces, no somos amigos del mundo para poder absorber los valores del mundo como la inmoralidad sexual, el materialismo en lugar de preocuparnos por los pobres o cosas así. Estamos allí para traer esperanza, luz, verdad y paz, cosas buenas al mundo. Estamos allí para ser una influencia buena para el mundo, no para ser influenciados por las cosas malas del mundo y para no decir que todo en el mundo es malo. Pero vemos diferentes enfoques en diferentes partes del Nuevo Testamento. A veces la gente solo favorece uno u otro, y debemos ser sensibles a los tiempos que corren y a lo que exigen. Esta fue una maravillosa oportunidad para que Paul ministrara, pero esta oportunidad está llegando rápidamente a su fin. Bueno, el secretario de la ciudad se levanta y se dirige a la gente que ha entrado al teatro y está entonando un cántico que a menudo se usaba para las deidades antiguas. Simplemente decían, «Grande es Artemisa de Éfeso», y lo repetían una y otra vez. Pues ese tipo de cánticos los conocemos desde la antigüedad. Era una forma de aclamar a la diosa. Y entra el secretario municipal. Luke nos dice que la mayoría de las personas allí ni siquiera sabían de qué se trataba el motín. No sabían que tenía algo que ver con Paul. Entra el secretario municipal. Es el grameto, que en muchos lugares era simplemente un escriba. Incluso podría significar alguien que ayudaba a la gente con sus documentos legales. Pero en Éfeso, ese era el título del funcionario principal. Entonces, este es el funcionario principal de Éfeso. Y la multitud se calma un poco cuando él sube al estrado del teatro. El teatro, por cierto, tenía estatuas de Artemisa y otras cosas alrededor. Era un lugar pagano como lo era Éfeso en su conjunto. Y se callan cuando lo ven. Si esta es una reunión irregular de la asamblea, pues entonces él es el que manda. Y entonces, qué bueno que se calmaron porque si no no habrían escuchado nada de lo que dijo. Bueno, ¿cómo podrían oírlo de todos modos? Bueno, normalmente en un cine se podía oír a la gente. Fue construido para la acústica. No tenían micrófonos. Pero si la gente se callara, deberían poder oírlo. Podría proyectar su voz. Ahora habla. ¿Y cómo se enteró de esto? ¿Cómo sabe que Demetrius provocó los disturbios? Bueno, probablemente los asiarcas, que son los patrocinadores de Pablo, avisaron a su par, este funcionario de la ciudad, detrás de escena para que pudiera calmar a la multitud. Y condena claramente a Demetrio como demagogo. Ahora bien, en una sociedad de honor y vergüenza, eso significa que Demetrius probablemente querría vengarse. Pero el secretario municipal dijo que si es necesario abordar esto, es necesario hacerlo en los tribunales. Quizás esa sea la razón por la que Paul no termina en la ciudad más adelante. Pero de todos modos, habla de asambleas lícitas en los versículos 39 y 40. Estas cosas deben tratarse en una asamblea legal. Dice que los tribunales están abiertos. Los gobernadores están aquí. Esto pudo haber sido en algún momento, poco después del asesinato del gobernador, cuando había dos personas que actuaban en su lugar. Pero en cualquier caso, Éfeso era una ciudad libre, tal como dijimos de Atenas y Tesalónica. No era una colonia, pero era una ciudad libre con su propio senado y asamblea. Pero esto dependía completamente de la buena voluntad romana. Los conflictos dentro de una ciudad a veces conducían a la intervención romana. Después de todo, el procónsul, o posiblemente durante este periodo, los procónsules, tenían su sede en la ciudad de Éfeso. Entonces, realmente no querías equivocarte porque la ciudad podría perder privilegios. Y a veces algunas de las ciudades helenizadas de Asia Menor perdieron privilegios debido a los disturbios. Bueno, Luke, me encanta la forma en que Luke narra las cosas. Está optimista. Él es positivo. Pero es algo así como Josefo sobre los disturbios antijudíos. Cuando hubo disturbios contra los judíos, Josefo informa los precedentes legales que decían, bueno, los judíos, esto no fue su culpa. Estos son sus derechos. Han sido afirmados por quienes tienen autoridad. Y Josefo siempre está ansioso por demostrar que la comunidad judía no inició los disturbios. Ahora, Luke siempre se esfuerza por demostrar que Paul no es quien inició los disturbios. Y dado lo que sabemos de Paul, eso tiene sentido. El Pablo que escribió las cartas de Pablo no habría provocado disturbios. Habiendo dicho eso, Lucas necesita mostrar esto porque, ¿cuál es uno de los principales cargos contra Pablo? ¿Los cargos iniciales contra Pablo en Hechos 24 y versículo 5? Bueno, anda provocando disturbios. Por lo tanto, puede ser acusado de sedición, que es un delito capital. Ahora, si lees el libro de los Hechos, hay una serie de disturbios donde Pablo va. Las tienes en Hechos capítulo 13, y en Hechos capítulo 14, tienes estas escenas de turbas. ¿Quién inicia esos disturbios? Bueno, parece que a menudo es la comunidad judía de las ciudades. Hechos capítulo 19, no es la comunidad judía en Éfeso. Al igual que en Hechos capítulo 16, no es la comunidad judía allí. Tanto en 16 como en 19, es porque Pablo es monoteísta. Por eso es acusado de fuentes paganas. Pero en Efeso, la comunidad judía acaba siendo culpada de ello. Paul no sube al escenario porque le han rogado que no lo haga. Pero alguien de la comunidad judía sube al escenario desde la sinagoga que Pablo dividió porque gran parte de la sinagoga fue con Pablo como judíos creyentes en Jesús. Y el resto de la sinagoga que se quedó atrás, presentaron a Alejandro, que es miembro de la sinagoga, para tratar de disociarse de Pablo. Aunque Pablo es acusado de predicar el monoteísmo y predicar contra Artemisa, no quieren ser asociados con esto. No quieren causar problemas. Esta es su comunidad. Pero una vez que la multitud se da cuenta de que es judío, gritan aún más, «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Y así, la comunidad judía local termina siendo culpada por ello, a pesar de que ellos no iniciaron este motín. Entonces, no es sorprendente que en Hechos capítulo 21 sean judíos de Efeso, de la sinagoga, quienes acusen a Pablo de haber llevado consigo al templo a un gentil efesio, Trófimo. Y allí empiezan un motín. Pero repito, Paul no inició ese disturbio. Entonces, es importante ver esto y ver por qué Luke lo está desarrollando de la forma en que lo hace. Como dije al principio, este sería material verdadero, pero Luke no tiene por qué incluirlo todo. Hemos visto que deja de lado muchas cosas. Entonces, hay una razón para este énfasis. El secretario de la ciudad humilla a Demetrio, pero los asiarcas probablemente se sintieron avergonzados. Lo que puede ser una de las razones por las que Pablo elude Efeso en Hechos capítulo 20 y versículo 16. Muchos comentaristas, Ben Bitterington, yo y otros, hemos argumentado esto a menudo. En parte se debe a que Luke lo da explícitamente para ahorrar tiempo. Bueno, ¿cómo le ahorrará eso tiempo a Pablo para eludir Efeso cuando tiene que esperar a que los ancianos vengan de Efeso a Mileto, a dónde va? Parte de ello puede depender de hacia dónde iba a viajar su barco, pero lo más probable es que fuera para ahorrar tiempo debido a obligaciones de hospitalidad. Si vas a una ciudad en la que has estado durante mucho tiempo, ya sabes, todos querrán visitarte. Todo el mundo querrá que los visites. Las personas pueden sentirse ofendidas si no las visitas. Entonces, en culturas que no tienen eso, es posible que no estemos tan familiarizados con eso. Pero las culturas que están familiarizadas con las obligaciones de hospitalidad pueden entender un poco más de eso. La gente realmente se ofende si estás en la ciudad y no te detienes a visitarlos. Y tenemos eso en cartas antiguas donde la gente decía, «Oh, escuché que viniste a 30 millas y no me visitaste. Estoy herido». Pero una razón que puede ser un factor adicional que Lucas no menciona es que Pablo no fue tan bienvenido y probablemente habría hecho más daño que bien a la iglesia si Pablo apareciera en Efeso. Ya sabes, no es que a los asiáticos no les agradara, pero era mejor para todos si las cosas se mantenían bajas. Entonces, Paul no viene personalmente allí en este momento. Aunque lo que va a decir en su mensaje es que no volverán a verme la cara. Hechos capítulo 20, tenemos en los primeros versículos a Pablo viajando a Acaya nuevamente, pasando el invierno con ellos. Y la carta a los romanos fue escrita desde allí y demás. Pero también llegamos a la narración de Eutico, cuando llegan a Filipos, el pipí se reanuda. Entonces, Luke se reúne con ellos después de muchos años y luego viajan durante 6 días. No tienen los vientos favorables que tuvieron durante el viaje de 2 días antes de cruzar desde la ciudad, portuaria de Neápolis, en Filipos, hasta Troas. Y él está allí en Troas hablando a los creyentes y aparentemente tienen una reunión el domingo por la noche. Hay cierta controversia sobre si será el sábado por la noche o el domingo por la noche. Creo que todas las pruebas juntas probablemente encajan en una reunión de domingo por la tarde que dura toda la noche. Bueno, ¿es este un precedente para celebrar reuniones dominicales que duran toda la noche? Probablemente no. Probablemente la razón por la que celebraron esta reunión dominical durante toda la noche es porque, como dice el texto, Pablo se iba al día siguiente. Entonces, si va a ponerse al día con ellos sobre algunas cosas, tendrá que pasar la noche entera y ellos tendrán que pasar la noche entera para escuchar su mensaje. Bueno, como dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aquí es donde Eutico se queda dormido. Se consideraba malo que los estudiantes se quedaran dormidos sobre sus profesores. A veces, los profesores literalmente arrojaban sus libros a los estudiantes para despertarlos. Tenemos informes de eso desde la antigüedad. Pero él entra por la ventana. Ahora las ventanas eran a menudo bastante grandes. No es como meterse bajo una ventanita. A menudo era bastante grande, especialmente las ventanas situadas más arriba en la pared. Estudié un poco sobre la arquitectura antigua y revisé muchas fuentes para ver cómo eran estas ventanas. Por lo general, bueno, muy pocas ventanas tenían vidrio en este periodo. El vidrio existía, pero normalmente no se utilizaba para las ventanas. Por lo tanto, era muy raro en las ventanas en este periodo. A veces la gente tenía contraventanas o cortinas de madera o algo así, que abrían en determinadas épocas del año y cerraban en determinadas épocas del año. Pero lo más probable es que se tratara de una ventana grande. ¿Por qué está sentado en la ventana y por qué se queda dormido? Esto a veces está relacionado con la pregunta, ¿por qué Lucas menciona los candeleros? Bueno, algunos dicen que tal vez los candeleros son para mostrar que esta no fue una reunión subversiva porque en realidad, tenían luz. No se iban a encontrar en la oscuridad. Algunos dicen que el olor del aceite o el calor del aceite lo harían dormir. Y mis amigos que huelen mucho el aceite dicen que no les produce ese efecto. Pero entonces uno dijo, sí, a mí sí me produce ese efecto. Entonces, no lo sé. Pero en cualquier caso, el olor del aceite o el calor pueden haber hecho que un asiento junto a la ventana fuera deseable para alejarse de eso. Aunque a estas alturas del año, no me fío, el tiempo podría haber sido regular. Pero tal vez el punto sea simplemente que se quedó dormido a pesar de que había iluminación disponible. En cualquier caso, se cae por la ventana y Pablo baja y lo levanta en algún lenguaje que recuerda, ya sabes, caer sobre él, que recuerda a Elías y Eliseo, levantando a la gente. Este está en material Wii. Entonces, tenemos un levantamiento aquí donde el propio Lucas es testigo. El joven es capturado vivo. No indica que no le pasara nada. No indica que no estuviera un poco mareado o algo así. Pero en cualquier caso, está vivo y coleando, algo que no pensaban que iba a estar así, especialmente por la forma en que aterrizó. Tenemos otros informes en la antigüedad de personas que se caían de cosas y se rompían el cuello, etc. ¿Y entonces qué hace Pablo? ¿Dice que se quedó dormido durante mi predicación? Debe ser aburrido. Todos váyanse a casa. No, termina. Va toda la noche y luego vuelven a comer juntos y vuelven a partir el pan juntos. Y sus viajes son muy interesantes. Y no menciono todos los lugares del capítulo 20 a donde viajó, aunque los trato más en mi comentario. Mencionaré algunos de ellos en el capítulo 21. Pero Paul da a más tardar un discurso de despedida. Los discursos de despedida eran en realidad una categoría de discursos en la antigüedad. De hecho, en la literatura judía, a menudo eran testamentos cuando alguien estaba a punto de morir. Pero en la literatura antigua en general, a menudo se daban discursos de despedida. En estos versículos, del 18 al 35, Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso que tuvieron que reunirse muy rápidamente, dejar todo y venir a encontrarse con él en Mileto. Y hay muchos paralelos con las cartas de Pablo, incluso en la redacción. De hecho, hubo una monografía completa sobre esto escrita por Steve Walton. Hay muchas otras obras que los mencionan. Steve Walton acaba de mencionar paralelos con 1 y 2 Tesalonicenses, que estaban entre las de Pablo. Bueno, 1 Tesalonicenses, probablemente la primera carta de Pablo, si no la primera, si la segunda. Y otros han notado paralelos con otras cartas paulinas, muchísimos paralelos. Leemos que Pablo se dirige a los ancianos en el Antiguo Testamento. Habla de ellos como supervisores y de cómo Dios los ha hecho pastores. Tenemos el mismo vínculo entre estos términos en Tito capítulo 1, y especialmente incluyendo a los pastores en 1 Pedro capítulo 5. Entonces, en el primer siglo, parece que los ancianos de la iglesia también eran supervisores, episcopoi, que es un lenguaje que luego se usa cuando llegas a Ignacio, se usa para lo que llamamos obispos. Eso evolucionó muy rápidamente, pero en este periodo, todavía eran supervisores, probablemente iglesias locales. Podrían tener varios por iglesia local incluso si leemos algunos de los otros textos correctamente. ¿Y ellos también eran pastores? Eran pastores. Pastor en latín significa pastor, poimen en griego. En el Antiguo Testamento, a los líderes del pueblo de Dios a menudo se les llamaba pastores. Pastor había sido una metáfora frecuente para los líderes, incluso para los reyes, creo que hasta la literatura sumeria. Está por todas partes en Homero, Agamenón, el pastor de su pueblo como rey de los aqueos. Entonces, en cualquier caso, estos son los responsables. Y en las enseñanzas de Jesús, estas no son personas que deben enseñorearse del rebaño. Estas son personas que están para servir al rebaño y tienen que cuidar del rebaño. Y Pablo se presentó como ejemplo para ellos, lo que a menudo hacían los moralistas y filósofos. Él dice en el versículo 26, después de hablar de ministrar día y noche a la gente de casa en casa, así como en las asambleas más grandes, dice en el versículo 26, soy inocente de la sangre de todos los pueblos. Bueno, eso suena como Ezequiel 33 versículos 8 y 9, también Ezequiel 3, pero Ezequiel 33. Y luego continúa hablando de pastores en el versículo 28, tal vez evocando Ezequiel 34, lo que sugiere que aunque Lucas no explica todas las conexiones, Luke no entra en detalles. Lucas recuerda un discurso real que pronunció Pablo y Pablo en realidad está exponiendo algunas escrituras de Ezequiel. También en el versículo 29, ustedes saben, sus pastores, deben tener cuidado porque de entre ustedes mismos se levantarán lobos. Bueno, allá en Lucas 10 y versículo 3, Jesús advierte que está enviando a sus discípulos como corderos en medio de lobos. Pero aquí en Hechos 20, verso 29, vemos que vendrán entre ellos lobos, vendrán entre los corderos, entre las ovejas. La falsa enseñanza se convirtió en un problema muy importante en Éfeso, como veremos más adelante, y también en muchos otros lugares. Es algo de lo que realmente debemos tener cuidado. Ahora bien, no estamos hablando de personas que tienen divergencias menores sobre cosas menores. Quiero decir, esas cosas con el tiempo pueden crecer y empeorar. Queremos ser lo más precisos posible. No rompemos el compañerismo por cosas menores. Pero cuando tienes alguna enseñanza falsa grave, es necesario abordarla. Y cuando la gente se vuelve como lobos, es decir, empiezan a explotar a las ovejas para sus propios intereses, hay que tener cuidado. Pablo ha nombrado ancianos o tal vez, y ya sabes, en Éfeso son lo suficientemente maduros ahora que están nombrando a algunos de sus propios ancianos. Pero puede ser muy grave. Tenemos que ser cuidadosos. Y a veces, quiero decir, hay personas, amigos míos con los que comencé hace años, que estaban sirviendo al Señor. Quiero decir, la mayoría de los que servían al Señor en ese entonces todavía lo están sirviendo. Pero tengo algunos amigos muy cercanos en el ministerio que se han alejado. Y algunos de ellos no son hostiles. Quiero decir, todavía aman a los cristianos. Simplemente, pero hay otros que realmente tomaron el camino equivocado. Y entonces, Pablo advierte contra eso. Y no podemos permitir que eso dañe a las ovejas. Tenemos que proteger a las ovejas. El Espíritu Santo testifica, dice, en cada ciudad que le amenaza en Jerusalén. Y dice que esto es parte de su ejemplo de sacrificio, de estar dispuesto a sufrir por el pueblo de Dios. Dice que aunque el Espíritu Santo testifica esto en cada ciudad, estoy decidido a ir allí porque voy a cumplir mi llamado pase lo que pase. Pablo fue impulsado por su llamado. Ya sabes, cuando arde dentro de ti, lo vas a hacer y nada te va a detener. No querrás atropellar a la gente con él. Recuerden a Pablo y Bernabé. Pero Pablo va a cumplir su llamado. Nada podrá detenerlo, ni siquiera la propia muerte. Entonces, ¿qué significa esto? El Espíritu Santo le da testimonio en cada ciudad. Bueno, probablemente el espíritu de profecía. Tenemos ejemplos de eso después de esto, cuando va a Tiro y también cuando se detiene en Cesarea, recibe profecías como esta. En Tiro, la profecía, simplemente dice que le dijeron por el Espíritu que no debía ir. Y en el versículo 11 en Cesarea, es muy explícito lo que le sucederá, que probablemente también sea la esencia de lo que sucedió en Tiro. En cualquier caso, hay mucho patetismo. Hubo algunas personas que no creían que se debía usar patetismo al hablar, pero la mayoría de los oradores lo aceptaron. Y quiero decir, algunas cosas generan emoción, patetismo y, a menudo, simpatía. Esto lo usaba a menudo el acusado al hablar y también de otras maneras. Pero Pablo dice que os exhorté con lágrimas. Y cuando termina, la gente llora porque saben que es posible que nunca vuelvan a ver su rostro. Y su afecto por Paul comunica algo que Luke no podía comunicar simplemente diciendo, ya sabes, Paul es un gran tipo. A todo el mundo debería gustarle Paul. Bueno, puedes ver cuánto amaba la gente a Paul. A veces, dependiendo de sus propios antecedentes, podemos tomar ciertas cosas en las cartas de Pablo en las que él tiene que ser firme y pasar por alto otras cosas. Las cartas de Pablo están llenas de preocupación y amor pastoral. Y sí, a veces es firme, pero gran parte de esa firmeza se debe al amor, al interés por la gente. Primera Tesalonicenses, habríamos dado nuestra propia vida por vosotros. Como una madre que amamanta cuida a sus hijos, gran parte de eso. Y Pablo era ese tipo de persona, impulsado por su llamado, pero una persona sociable. No sé si era extrovertido o introvertido. Probablemente era extrovertido. Supongo que no me gusta saberlo porque soy introvertida. Pero creo que el apóstol Juan probablemente era introvertido. Entonces, estamos bien. Peter era definitivamente un introvertido. Pero la gente amaba a Pablo. Algunas personas no estaban de acuerdo con él. A algunas personas no les agradaba. Pero a la gente que realmente lo conoció se les ve llorando. Los ves besándolo. Ahora, tenga en cuenta la forma en que se besaban en aquel entonces. Diferentes culturas lo hacen de manera diferente. Es posible que tengas un beso en los labios en alguna cultura tradicional rusa y besos en las mejillas en la cultura tradicional francesa. En mi cultura, eso se considera mala higiene. Ni siquiera te acerques a mi burbuja espacial. Pero podemos abrazar a las personas que nos gustan. Pero en cualquier caso, cada cultura lo hace de manera diferente. Pero en la antigua cultura mediterránea, los familiares y amigos cercanos o un estudiante y un maestro. Un maestro y un estudiante a menudo se saludaban con un beso. Podrías saludar a una persona muy respetable o a tu patrón. Podrías besarlos en las manos. Pero normalmente el beso era un beso ligero en los labios, no un beso apasionado. Eso estaba reservado para los amantes. Pero solo un ligero beso en los labios. Un profesor podría darle a un alumno un beso en la frente o algo así. Pero, por lo general, los miembros de la familia reciben un ligero beso en los labios. Y eso es probablemente lo que estaba pasando aquí cuando despidieron a Paul. Bueno, en la próxima sesión pasaremos al capítulo 21 y aprenderemos sobre algunos de los viajes de Pablo, algunas de las profecías y cuando Pablo estará a punto de meterse en problemas nuevamente. Y este no se resolverá tan rápido. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 20 sobre Hechos capítulos 18 al 20.